José María Méndez es el coordinador de esto que se inició ya hace algunos meses, del Consejo de Planificación Estratégica en Lago Puelo, y tuvieron hace una semana la audiencia.
El sábado 24. Así comenzamos que en fin de marzo, ajá, última semana de marzo, y tuvimos la audiencia. En el medio hubo 6 reuniones y un trabajo de una comisión redactora.
Uh-huh. A veces suena medio extraño, viste, que muchos dividen las cuestiones entre urgentes e importantes, y con este contexto de caída de salarios, bueno, el malestar social, para mucha gente, es decir, hablar de un plan estratégico para una localidad como Puelo, en este caso, parece una cosa contradictoria. Bueno, yo no pienso lo mismo y mucha gente tampoco, ¿no? Porque ¿cuáles son las bases como para empezar a tener una mirada hacia el futuro? Porque en definitiva es eso.
Sí, yo creo que tiene que ver con respirar. Es decir, pienso en un atleta, en un deportista, ¿no? Corres, y en algún momento tenés que sacar la cabeza y respirar, sí, y retomar y recuperar fuerzas, recuperarse, ¿no? Yo creo que las comunidades necesitan eso, es decir, la dinámica de la gestión política es muy fuerte, es como para un intendente, para un concejal, para uno que está a cargo, un secretario que está a cargo de un sector determinado. Yo tuve bastante experiencia de gestión, más en educación, pero también en otros lugares, es que te pasa la vida en cámara rápida, como una película, sí, de Chaplin, digamos, ¿no? Y ¿qué pasa? Ahí los largos plazos son complicados, son, uh-huh, complicados. Así de que, bueno, esto es un movimiento que la propia Carta Orgánica, sabiamente, de Puelo, lo establece, y el intendente decidió ponerlo en práctica. Y bueno, se puso en práctica y se pudo hacer, a pesar de los pronósticos, que todo el mundo decía, bueno, esto, ¿qué sentido tiene? Y bueno, la gente vino, se reunió, pensó, hubo mesas de trabajo con gente de sectores distintos, de partidos distintos. Hasta ahora se han hecho cuestiones preliminares, ni se empezó con el plan estratégico.
Sí.
Lo que hicimos fueron cuestiones preliminares unas pautas generales. El plan estratégico va a comenzar después que terminemos las pautas definitivas, que va a reunir todo esto que se dijo en la audiencia pública del día 24, del sábado pasado, que tuvimos una participación importante. Es decir, había ahí registradas 52 personas, pero yo conté más porque teníamos 50 sillas y había mucha gente parada.
Ajá.
Más lo que se dijo, más los documentos que se nos presentaron. Todo esto hay que sistematizarlo. Esto va a dar lugar a unas pautas finales. Y recién ahí empieza el plan estratégico. Y ahí vamos a tomar contacto con comunidades distintas, con parajes distintos.
Bueno, vos hacías mención a que la Carta Orgánica del municipio de Puelo contempla esta cuestión de la planificación. O sea, que lo que se entendió a la hora de confeccionar la Carta Orgánica es la necesidad de tener ese plan. Las primeras, vos decís, las primeras aproximaciones, ¿con qué diagnóstico comenzaron? Que no sé si es un diagnóstico, porque están en vías de, pero la primera idea, ¿qué es lo que veían o qué vieron ustedes en este consejo? En cuanto a esto, precisamente, a qué futuro quiere la comunidad.
Bien, yo lo que te digo, mi experiencia como coordinador, porque el primer movimiento que hubo de este coordinador fue armar un equipo.
Sí.
¿Sí? Y un equipo de gente muy joven, ¿sí? Que está entre los 25 y los 35 años. Profesionales que estaban en la localidad y que están ayudando, pero están haciendo todo, digamos, están trabajando mucho. Entonces, la primera hipótesis era que iba a haber rechazos.
Ajá.
Rechazos desde la política y rechazos desde sectores de la comunidad. Y no los hubo. O si alguien pensó esto que vos dices al comienzo, ¿para qué todo esto? No lo dijo fuerte.
Sí.
Y lo que se sintió es que, salvo la primera reunión, que hubo alguna resistencia, alguien que dudó, claro, tenían razón para dudar. Si no hubo planificación en 80 años y alguien viene y dice vamos a planificar, tenían toda la razón del mundo para dudar. Y quien la tenga, la sigue teniendo. Pero Me parece a mí que un trabajo hecho con rigurosidad, que se nota que no hay un partidismo acentuado, digamos, por lo menos que no hay un partidismo determinado, que queremos que todo el mundo se incorpore y que y hay un plan de incorporar. Creo que esto aflojó. Esta fue mi primera hipótesis. Y la otra hipótesis es que iba a aparecer urgentemente todo el tema de los servicios. Apareció, pero detrás apareció la cultura. Detrás aparecieron otros problemas como el ambiente, como el tema de no tocar el paisaje o no tocarlo de manera, ¿cómo te puedo decir?, de arruinarlo. Entonces, sí. Había en la comunidad otros valores que no era simplemente quiero tener luz y agua, que son problemas en las comunidades pequeñas, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos, lo que está saliendo en los ejes de estas pautas preliminares, que es un documentito muy básico, ¿no? Pero con la voz de la gente que vino. Otra cosa importante que nos fuimos dando cuenta es que la participación no es que vos llamás y vienen todo el mundo. Esas imágenes de la Revolución Francesa con la gente en las calles, no, sí, eso, sí. Eso no es así. La participación hay que construirla, y esto fue un primer paso. Y ahora vamos a dar otros pasos, que es ir a los lugares. No hay un pueblo, hay por lo menos 14 pueblos, 14 lugares donde hay realidades distintas, problemas distintos. Hay lugares donde sobra agua, como dijo algún presidente alguna vez, y otro donde falta agua. Y no puede ser que en un acuífero falte agua.
Sí.
O se use mal el agua. Estamos arriba de un acuífero, digamos. No hay. Así que ahora viene la otra cuestión, que hay que ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Porque no siempre uno está capacitado para todo, que es promover una verdadera participación, ¿no? Con mesas de trabajo locales, ir a los lugares, no una fachada de participación, digamos.
¿Y cuáles son los principales, bueno, nombraste algunos, los principales ejes de trabajo? Digo, le pasa a muchas ciudades, ¿no?, que han tenido un crecimiento no controlado y con potencial como para regular algunas cuestiones, darle un perfil determinado.
Hay este movimiento que hace la comunidad de Lago Puelo, se hizo en muchos otros lugares. Uh-huh. Y hay quienes eligen, por ejemplo, trabajar sobre el código de planeamiento urbano, el planeamiento urbano. ¿Sí? Hay ciudades que son más sencillas, porque no están ni en la montaña ni en el río. Yo el otro día había ido a hablar al hospital con el director por una serie de intercambiar opiniones, porque también sí. Es el trabajo que estamos haciendo. Hablar con uno, hablar con otro, alguien nos llama, alguien le preguntamos. Y claro, no hay. En Puelo no hay manera que vas con un helicóptero en el centro.
Sí.
Sí, a duras penas puede salir una ambulancia, a veces, por los pozos, por la nevada. Entonces, hay ahí cosas para analizar fuertemente. Mira, los ejes que nos planteamos para el plan son más integrales, no es solamente el planeamiento urbano. Nos planteamos primero el tema del ambiente, hacer una evaluación ambiental de los problemas que realmente hay. Uno dice Lago Puelo, pero Lago Puelo no tiene Lago Puelo. ¿Te diste cuenta de eso? Uh-huh. Lago Puelo termina en el parque. Quiere decir que no hay una jurisdicción sobre el lago. Ahí hay un tema. No es que queremos tenerla, sino simplemente que
hay que
pensarlo, simplemente. Uh-huh. ¿Sí? Primero el tema este del bosque, del lago, del río, del lago y de las jurisdicciones que se cruzan ahí. Se juntan jurisdicciones municipales, nacionales y provinciales. Después hay que pensar otro nivel, que sería el económico productivo. Es decir, un poco los esquemas clásicos de un análisis de estructura social, digamos, ¿no? La base natural, el marco natural, el eje económico productivo, turístico. Hay que ver cómo es el producto bruto del pueblo. No se sabe eso. ¿Qué plata entra? ¿A la comunidad?
Sí, sí.
¿Y por dónde se va? Yo te puedo decir por dónde se va. Algunas hipótesis tenemos, pero se va a algún lado, digamos. Yo creo que a determinados supermercados de alcance nacional y los casinos y se llevan buena parte de lo que logra producir la comunidad.
Claro, no queda en la comunidad.
Exactamente, por decirlo de alguna manera, no queda en la comunidad. Entonces hay un genera una revolución el ingreso de dinero que se va. Una revolución en el sentido que hay consumo, pero no hay inversión, por decirlo de alguna forma.
No derrama, como diría alguno.
No me gusta esa palabra. Sí, bueno, digámoslo de esa manera. Después hay otro eje que es el físico construido. ¿Qué pasa con esto del ordenamiento, lo que se llamó en su momento ordenamiento urbano? ¿Dónde se construye? ¿Qué lugar? ¿Se puede lotear? ¿No se puede lotear? ¿Por dónde pasa el agua? ¿Cuántas redes de agua hay? ¿Quién decide si alguien tiene luz o no tiene luz? ¿Si hay luz eléctrica o no? ¿Cómo se hace? Bueno, eso es, hay que ordenarlo. Después hay otro elemento más que es el sociocultural. Que eso hay que planificarlo, porque el montón de problemas que la gente, que vemos, los vecinos y vecinas, tiene que ver con que los chicos y la gente joven y la gente adulta, los adultos mayores, tienen que tener lugares de esparcimiento, de ocio y de producción cultural, porque eso hace que la gente sea más feliz, organiza los proyectos de vida. Estuvimos bastante trabajando en el salón de la Secretaría de Cultura,
que es muy activa.
Es muy activa. Y yo el otro día teníamos una reunión y antes estaba gente bailando folclore. Y yo digo, la cara de las personas era gente feliz. Por lo menos en ese momento, no sé si el resto de su vida era feliz. Bueno, eso también se necesita y hay que planificarlo. El pibe que juega al fútbol o que juega al básquet o esto, aquello, no en ese momento por lo menos no está chupando cerveza.
Sí.
¿Viste? Y bueno, vos también lo sabés por los hijos, ¿viste? Es decir, la cultura, el ingreso a la cultura, el ingreso al deporte, organizan las vidas, ayudan a pensar, ¿no? Eso hay que pensarlo también, no hay que dejarlo, también tiene que ser planificado. Y finalmente, la cuestión más legal, normativa, que hay que pensar en normas que organicen la comunidad, otras normas.
Sí. Vos decías, bueno, en cuanto a lo económico, que no se sabe cuánta plata entra a la comunidad y de qué manera se distribuye en todo caso.
Claro.
Que esas cuestiones no las tienen. Yo entiendo que para armar un plan tenés que tener insumos. Y por lo que vos decís, bueno, hay una demora de 70 años de no haber hecho nada.
Sí.
Te encontrás de alguna forma con un estado desorganizado, que por lo menos no están conectadas las distintas áreas, pero tampoco tenés el material para evaluar. ¿Cómo se ordena eso? Para que te llegue el insumo y empiecen a hablar o diagramar algunas cuestiones sobre un piso firme.
Bueno, para eso hace falta investigar.
Sí, por eso.
Hace falta investigar, y en muchos casos hay. Bueno, cosa que yo me dediqué un tiempo largo a la historia, a la investigación histórica, y después a cuestiones más sociológicas o políticas. Los datos están. Y si no, se pueden construir. Y si no, se pueden inferir.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, yo creo, estoy convencido, que si cuando hagamos la cuenta lo vamos a poder hacer, que a nuestras comunidades entra mucho más dinero por los estados, es decir, por el estado provincial, por el estado municipal, por las reparticiones, educación, policía, que por cualquier otra actividad económica, cualquiera, hasta la más top que uno puede elegir. ¿Sí? Bueno, eso hay que saberlo. Hay que saber cuántos prestadores turísticos hay. No hay. Hay un registro, pero de los que están oficializados, no de todos. Bueno, esto hay maneras de conocer. Hay maneras de conocer. Podemos establecer una red eléctrica, el tendido eléctrico, ¿sabes por qué? Porque podemos ver los postes que hay. Bueno, eso es que hay que buscar. Tenemos un geógrafo que está contando postes. Sí. Después de ahí vamos a ver por dónde pasa el cable. Bueno, si el Estado no produjo su estructura informativa, hay que producirla. Lleva tiempo. Va a llevar tiempo. Es decir, no es solo la participación es lo más importante, es la base, pero después hay que pensar, y para pensar hay que tener, es decir, cualquier interpretación o explicación tiene que estar basada en una muy buena descripción, y eso se construye.
Y necesariamente los distintos sectores tienen que aportar datos. Digo, vos hablas de la cuestión turística, que debe tener, como en toda la comarca, un alto grado de informalidad.
Sí.
Y bueno, ahí estaría el aporte de lo que es o símil Cámara de Comercio, Cámara de Turista, de Turismo.
Habrá que hablar con todos ellos. Los que han venido, con los que han venido, sabemos los contactos, tenemos los teléfonos. Y con los teléfonos, los emails, todo. Y con los que no, habrá que tomarse el tiempo. Y lleva tiempo esto, ¿eh? ¿Cuántos contactos podés hacer por semana? Alguno podés hacer. Después tenés que escribir, después tenés que pensar. No es que esto sale así en 15 días. Esto va a llevar meses. Se va a poder producir. Si hay continuidad, ¿no? Se va a poder producir con datos, con inferencias, con búsquedas y con cerebro. Además, hay muchos proyectos ya hechos. Ajá. Que nunca se cumplieron.
Sí. Y el resultado, si vos tendrías que definir, algo dijiste, el resultado de la audiencia.
El resultado de la audiencia, bueno, yo tengo un mandato del Consejo Deliberante, que es no emitir juicio de valor.
Ajá.
Sí, no lo voy a emitir, pero voy a decir esto. Las ponencias fueron propuestas concretas, algunas, y otras, la expresión de la gente de la importancia de planificar.
Ajá.
¿Sí? Y desde su punto de vista. Después, es decir, nosotros vamos a sistematizar todo, se está desgrabando, hay que desgrabar tres horas y pico de ponencia textual, y vamos a ordenar todos los documentos y eso se lo vamos a dar al Ejecutivo, que va a ser para elaborar, después viene la elaboración de las pautas finales, que van a ser básicamente las que están un poco mejoradas por lo que se dijo en la audiencia. Y después, recién sobre eso, se empieza a trabajar con el plan estratégico. Y ahí vamos a ir a los parajes, a las comunidades, a quien nos llame y a quien que nosotros podemos identificar como lugares que necesitamos saber que quieren.
¿Y qué plazo tienen ustedes? Bueno, dos temas. ¿Quiénes los bancan?
Sí.
¿Y qué plazo tienen para la entrega, no sé, del primer informe?
Bien. Inicialmente, al equipo que estamos trabajando ahora, está pagando la municipalidad.
Ajá.
Son contratos muy bajos. Uh-huh. en pesos, digamos, ¿no? Pero bueno, el equipo está trabajando, son gente muy joven, con mucha polenta. Uno dice, ¿no? Bueno, a veces es muy buena la perspectiva de estas chicas y chicos que están. Yo digo chicas y chicos, son profesionales, ¿no? Son todos licenciados, economistas, politólogos. Pero bueno, para mí. Esta fase la está pagando el municipio. Hicimos todo un proyecto. El proyecto tiene productos, es decir, nosotros nos hemos propuesto hacer productos determinados, plan en esto, plan en aquello, plan en lo otro, no solo diagnóstico. Está elevado a través de la provincia al Consejo Federal de Inversiones, que se dedica a financiar proyectos de desarrollo en las comunidades. Esto lo puede ver cualquier vecino o vecino, entra al Consejo Federal de Inversiones y ahí ve. En la biblioteca del Consejo Federal de Inversiones pone tal localidad y todos los productos, los planes estratégicos que ya financió. O planes de mejoramiento de tal red de agua, o de esto, o de aquello. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo en el cual todas las provincias ponen dinero, y ese organismo le da a las provincias para financiarlo. Le da a las localidades de las provincias para financiarlo. Por lo general, es decir, se pone más plata de la que se gasta.
Ajá.
¿Cómo se llama? Se subejecuta.
Sí.
Y en el caso de Chubut está pasando eso, es decir, Chubut ha puesto dinero, pero no pidió todo el que le corresponde. Así que estamos con ganas de que nos financien esto. Financien profesionales que puedan escribir. Hay que sentarse a escribir, a pensar, a organizar. Y esto tiene un método. Esto no es una cosa que hago lo que me parece. Si yo tengo un problema con el agua, antes de ver qué hago, porque se me da que el caño tiene que pasar por acá, veo qué se hizo en otras comunidades.
Sí.
Cómo se resolvió el tema, tal o cual tema. ¿Sí? El otro día hablaba con un ingeniero eléctrico. Me dice, mira, la mayor parte de las localidades pequeñas del país no tiene un plano de electricidad. No, lo buscas, no tiene. ¿sí? Como, vamos a decir la verdad, como en alguna de nuestras casas, que vos no sabés por dónde pasa el caño.
Claro.
Alguien lo pasó alguna vez y no sabés por
sí,
dónde
sí,
por,
no quedó el registro.
No quedó el registro por dónde pasó el caño. Entonces, bueno, esto hay que ordenarlo. Y más que un resultado inmediato, que yo lo estimo a partir de que salga el subsidio del Consejo Federal de Inversiones, lo estimo en 6 meses. Uh-huh. Por lo menos los principales proyectos o ideas proyectos van a salir en esos tiempos. Es un proceso largo, es decir, porque vos tenés que planificar permanentemente.
Sí,
porque
sí.
Acá, yo digo, la población se viene duplicando cada 10 años, en toda la comarca. Ahora bajó un poquito. Uh-huh. Pero bueno, entonces hay que pensar permanentemente cómo se amplían las cosas.
Hay una experiencia, digo, por la cercanía geográfica y también quizá por el tiempo, que fue la experiencia del Bolsón cuando se discutió el plan estratégico, que al final, más allá de las conclusiones que se sacaron, no se puso en práctica. Esto supone que tiene que ser una política de Estado, que una vez que tenés el trabajo hecho y determinados acuerdos que perduren el tiempo y que esto sea revisado, como decías vos, no sé, cada 5 o constantemente por las configuraciones que vienen teniendo las poblaciones. En este sentido, lo que te pregunto es, estamos en un año electoral, si hay confluencia de las distintas agrupaciones políticas en mantener y la necesidad de tener un plan estratégico en pueblo.
Yo hablé con todas las fuerzas políticas con representación legislativa,
sí.
Y tuvimos una reunión, convocamos a todos los, fue la semana pasada, las candidatas y candidatos a intendentes, ¿sí? Algunos vinieron, otros no pudieron, pero, y la expresión, lo que dicen, porque finalmente de las cosas sabemos lo que se dice de ella, digamos. Uh-huh. Lo que dicen es que están de acuerdo con la planificación y que ven la gravedad de las situaciones. Eso es lo que dicen. Yo quisiera ir por la hipótesis de que sí, que van a planificar. Seguramente tal intendente tomará este proyecto porque le parece más importante, aquel lo dejará para más adelante. Eso es parte del gobierno, no se
sí,
puede.
Sí, sí.
Y la otra cuestión que yo veo es que lo que dice la Carta Orgánica en pueblo es que el Consejo de Planificación tiene carácter honorario y permanente.
Ajá.
Entonces, una de las cuestiones que vamos a encarar a partir de agosto, después de las elecciones, cuando todo ya quede más
tengas el dibujo ya.
Claro, que tenga el dibujo. Vamos a ver.
Con tranquilidad,
es el despertador habitual. Nunca despierto tan temprano. Bueno, la cuestión es que es que el Consejo se constituya de una manera más definitivamente y sea autónomo.
Claro, más orgánico.
Sea autónomo. Mm. Es decir, hasta ahora el coordinador lo puso el intendente. Yo quisiera que se elija un coordinador.
Sí.
Eso, el coordinador soy yo, pero que se elija, se elija un coordinador o una comisión o
sí, y el funcionamiento.
Y el funcionamiento, que sea un reglamento que le dé permanencia independientemente de que esté tal o cual persona, tal o cual equipo. Uh-huh. Pero esto, las organizaciones necesitan madurar, no es que se funda, no es la idea de española de que pongo un palo, clavo un acta y tengo una ciudad.
Sí.
Las organizaciones se construyen, se fundan, hay que negociar significados, hay que entender para dónde vamos, hay que generar acuerdos.
Y aparte es una experiencia nueva.
Pero es una experiencia nueva.
Entonces está todo por hacer.
De todas maneras, yo siempre pongo un caso muy cercano. Vos pusiste el caso de Bolsón. Pongo un caso muy cercano que sí es positivo, que es Epuyén.
Ajá.
Epuyén, yo me acuerdo cuando yo era director en la escuela de Cholila, era muy jovencito, tenía 28 años por ahí, y me invitó Jorge Caprano a las reuniones para armar, para planificar la comunidad, la urbanización,
sí.
en pueblo. Año 88, 89, 90, no me acuerdo que por ahí era. Uh-huh. En Epuyén. Y Epuyén siguió ese plan. Tiene 30 años de planificación. Entonces, problemas tiene siempre. Hay siempre, pero hay un montón de problemas que no los tiene.
Claro. No, cuando uno habla de una política pública que permanezca en el tiempo, supone también que ninguna persona que tenga en sus manos, digamos, el destino de un pueblo quiere comprar un quilombo. Entonces tiene que tener algunas cuestiones resueltas desde antes, o por lo menos tener espacio donde discutirla.
Sí.
Hay la última que te hago por el tiempo. ¿Surgió en las discusiones, en los encuentros que has tenido, un tema que en un momento tuvo un pico bastante importante, discusiones no solo a nivel del Lago Puelo, sino de la comarca, que es el Paso Puelo?
Sí.
¿Aparece eso?
No apareció ni en las reuniones de trabajo, ni en la audiencia pública. No apareció el tema ese.
O sea, vale. Por lo menos en el horizonte no está.
No está en la gente común que ha llegado, o representantes de organizaciones, o vecinos que han llegado. Que no esté en eso no quiere decir que no esté.
Sí.
¿Sí?
No, porque pensaba, qué sé yo, de hecho, si se concreta algo parecido a eso,
sí.
No solo la fisonomía, sino por el intercambio que puede producir, le puede cambiar, yo creo que le cambia el perfil a los poblamientos.
Sí.
Pero si no aparece, bueno, no aparece. Sería un tema a tener en cuenta a futuro.
A ver, me pones en una situación. Es muy. Yo tengo una opinión sobre eso, ¿te darás cuenta?
Sí,
que
sí.
Tengo una opinión sobre eso. Yo lo que sí te puedo decir es que no veo que en el corto plazo se dé.
Sí.
Por una serie de cuestiones que deben intervenir en, uh-huh. en esto, de decisiones que deben intervenir en esto. Eso, y sospecho que si hay un paso, hay que abrir un paso carretero hacia Chile, para mí el paso es más cercano que es el León.
Sí.
Es más fácil. Es más fácil en términos de constructivo. No digo que esté bien, lo que estoy diciendo.
No, es lo que se evalúa.
Es lo que se mira, ¿no? Es lo que se mira. No es que yo esté votando eso o votando en contra de otro. Uh-huh. Pero. Yo en el sentir y decir de las personas que han participado hasta ahora, que te digo, es un pequeño grupo que todavía ni empezamos, no aparece eso como un problema, como un tema.
Pero, de hecho, de aparecer en el futuro, teniendo ya un trabajo hecho en el plan estratégico, te podés parar de otra forma.
Te podés parar de otra forma, sí. Sí, igual eso requiere un montón, un proceso, ¿eh?
Sí,
requiere por lo menos otra audiencia pública.
Uh-huh.
Estudios técnicos, estudios, es decir, no es pero es, bueno, vos me preguntaste, yo te contesté lo que pasó,
No, está claro.
No es este.
Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Hicieron la audiencia pública? ¿Van a elaborar el primer borrador, digamos?
Ahora, lo que vamos a hacer es sistematizar toda la audiencia pública, ver qué de la audiencia aporta o cambia las pautas que se escribieron, las pautas provisorias, y después ahora, eso lleva un tiempo, porque
sí.
El equipo, te digo, es gente muy muy inquieta, pero ya, de grabar lleva tiempo.
Sí, hay analizar.
Hay medios tecnológicos que te ayudan a desgrabar más rápidamente, pero así que esto nos vamos a tomar todo este mes, y al mismo tiempo vamos a parar con las actividades para no mezclar con la actividad política.
Bueno, sí.
Esto es una actividad política también, con las elecciones.
Sí, sí.
Así que nadie crea que hay una reunión para esto, que viene aquel. No, durante este mes de julio se va a parar. Y en agosto se retoma.
Uh-huh.
Este es el próximo paso. En agosto se volverá a convocar al Consejo y ahí arrancaremos. Veremos qué pasa con el Consejo Federal de Inversiones, veremos todo eso.